próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Pues hay un solo tema. Hablamos del último día de la encuesta de Noticel y el resultado, quizás sorprendente para algunos, quizás esperado para otros, pero sin duda revelador. De eso también converso con Ileana y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Pero antes, una noticia de nuestro virrey, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, que confirma lo que le llevo diciendo un tiempito. Junta hoy, junta mañana, junta forever. Todo esto y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes, por fin viernes, primero de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/Radio Isla TV y también en nuestro nuevo canal de Roku, Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Director Ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, tiene tremendo side hustle, como se dice en inglés, en el estado de Nueva York. Una bomba, la encuesta de Noticel. Si las elecciones fueran hoy, PNP revalida y Juan Dalmau quedaría en el segundo lugar. ¡Ea rayo! Y de la encuesta conversamos con Jorge Juan Sanders e Ileana Báez Bravo en el mejor panel. Pero antes de ir con las noticias, además de la bomba de la encuesta de Noticel, hoy hubo otra bomba en el baloncesto superior nacional. Según informa El Nuevo Día y varias cuentas especializadas en el BCN en las redes sociales, los Mets de Nabo arrancarán la temporada con un refuerzo de lujo. Se trata del ex centro de la NBA, Dwight Howard. Si usted sabe un poquito de baloncesto, usted sabe quién es Dwight Howard. Y aparentemente, bueno, no, así lo está reportando El Nuevo Día. Comenzará la temporada aquí con los Mets de Guaynabo. Y pues tengo que decir que los Mets están arrancando como contendores. No hay otra forma de verlo. Tienen probablemente el mejor cuadro ahora mismo de la liga. Y quién sabe, ¿no? Por dónde, hasta dónde puedan llegar. Ya los Mets habían experimentado con un refuerzo centro elite, ex centro de la NBA, Boogie Cousins. Y según tengo entendido, Cousins está también en el roster de los Mets. Y aparentemente lo que va a pasar es que Dwight Howard comienza la temporada y Boogie Cousins la termina. Así que nada, los Metsitos quieren ese campeonato, están gastando sin miedo y le añade forma de emoción y de anticipación a la temporada del BCN que comienza en un... En buenas noticias económicas, siguen aumentando las colecciones de vuelos desde el aeropuerto de Luis Muñoz Marín de San Juan hacia el resto del planeta. Ahora se trata de más conexiones con Latinoamérica, según reporta 5millas.com. Entre los meses de junio y julio de 2024, Copa Airlines aumentará las frecuencias de sus vuelos entre San Juan y Panamá hasta 17 vuelos semanales. Además, se acordó incrementar activaciones promocionales en mercados principales de la aerolínea que alimentan la ruta de Puerto Rico, tales como México, Colombia y Costa Rica. Para el 2024 se proyecta la disponibilidad de un total de 234.136 asientos en esa ruta, número que supera en 22% los niveles prepandemia de 2019 y representa la mayor cantidad ofrecida por la aerolínea en San Juan en una década. Actualmente, Copa ofrece 14 vuelos semanales conectando San Juan con mercados principales en el resto de Latinoamérica y con esto sube a 17. En algún momento, al principio de la década pasada, yo viajaba mucho a Panamá y eran 3 vuelos al día, excepto los domingos que eran 2 vuelos al día. Todavía no estamos en esa frecuencia, pero se sigue recuperando el mercado, se sigue recuperando el acceso aéreo y qué bueno que, porque sí, ese vuelo San Juan-Panamá, no hay tanto turismo hacia Panamá, lo importante es que Panamá es el hub de Copa y desde Panamá se puede volar al planeta entero y sobre todo a toda Latinoamérica, así que bueno para los puertorriqueños que quieren viajar a Latinoamérica y muy bueno para los latinoamericanos que quieran venir a Puerto Rico. Y en un update, una actualización al tema del suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, hoy informó el Partido Popular Democrático, estoy leyendo del vocero, que ayer el liderato popular del distrito de Ponce, compuesto por alcaldes y legisladores, respaldaron en reunión los esfuerzos del presidente del partido, Jesús Madero Ortiz, relacionado con el manejo de la situación en el municipio. Siempre me he mantenido en comunicación directa con el liderato de nuestro partido y han estado al tanto de todos los esfuerzos, trabajos y decisiones. Luego de los sucesos de estos días, es necesario que unidos enfrentemos esta situación en aras de prevalecer en la alcaldía municipal y retener los legislativos en Ponce. Durante el encuentro estuvieron presentes el alcalde de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, que ayer cité sus expresiones pidiéndole al alcalde suspendido que no usara el nombre de Dios en vano. Estuvo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el alcalde de Guánica, Ismael Titi Rodríguez, el alcalde de Jayuya, Jordi González, y el alcalde de Peñuela, Gregory González Souchet. También estuvieron los senadores por Ponce, Mariali González y Ramoncito Ruiz, y el representante Domingo Torres. Curioso que de la lista parece que faltaron el representante Tito Fulquet, que es de Ponce, y el representante Cheito Madera, que representa solamente un pedacito de Ponce, si no me equivoco, son solamente 3 unidades electorales que están en Ponce. Pero pues Tito Fulquet se mantiene más o menos aliado del alcalde suspendido, a pesar de que fue él y su intención de aspirar a la primaria la que provocó este acuerdo que tiene hoy al Partido Popular en este lío en Ponce. No sé si a esta hora, son las 5 de la tarde, yo no he visto que el partido haya informado si en efecto ya radicó la demanda para descalificar al alcalde de Ponce, pero estoy seguro que tendremos noticias en los próximos días. Entonces quiero ir con la encuesta, pero es que esta historia, que primero la escuché con nuestra amiga y colega Damari Suárez aquí a las 3 de la tarde por Radio Isla, pues me dejó un poco anonadado, por no decir enfogonado. Y es que, según publicó el medio estadounidense New York Focus, y fue levantado por la prensa aquí en Puerto Rico, específicamente una historia del nuevodía.com, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, perdón, la Junta de Supervisión Fiscal, el puertorriqueño Robert Mujica, pues parece que tiene tiempo, además de su full time, siendo nuestro virrey aquí en Puerto Rico, pues parece que le da tiempo a tener varios hustles, side hustles por el lado. Y qué nítido, no problem con los side hustles. Yo tengo varios también, hay que ganarse la vida de alguna forma. Pero el artículo: además de ostentar el puesto de director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica asesora a una organización en Nueva York, relación profesional que ha creado controversia en ese estado, reseñó esta semana el medio estadounidense New York Focus. En Puerto Rico, en contraste, el organismo que controla las finanzas públicas de la isla aseveró que no tiene inconveniente con que Mujica preste servicios a otras entidades porque así lo permite el acuerdo contractual entre las partes. Según el medio estadounidense, Mujica asesora a Greater New York Hospital Association, que es una asociación de hospitales, la Asociación de Hospitales del Estado de Nueva York, y pudiera estar en violación de la Ley de Funcionarios Públicos de Nueva York porque Mujica, antes de estar en la Junta, fue el jefe de presupuesto del Estado de Nueva York. Dice aquí, hasta el 2022, Mujica ejerció como director de la División de Presupuesto del Estado de Nueva York, donde su último salario ascendió a $225,126. Y esa ley de Nueva York prohíbe que los que estuvieron en el gobierno estatal trabajen en entidades privadas que eran reguladas por el gobierno estatal. y específicamente él a estar a cargo del presupuesto, pues obviamente no puede estar asesorando a entidades que busquen guisar en el presupuesto del Estado. Yo no sé si eso es verdad o no. Allá Nueva York con sus problemas y allá el Estado de Nueva York si tiene que pagar una multa. Eso, whatever. A mí lo que me llama la atención es que el señor Mujica, que uno presume tiene las manos llenas en Puerto Rico de trabajo, tenga tiempo para cobrar haciendo otras cosas. Porque es que el salario de Mujica no es el salario típico del servidor público puertorriqueño. En Puerto Rico, sigo leyendo el artículo, Mujica recibe un salario de $625,000 al año, $52,083.33 al mes, al tiempo que recibe otros beneficios como seguridad, mientras a su vez puede devengar otros ingresos de asesoría privada fuera de la isla. Así que el señor Mujica, que para darle una peseta de aumento a los empleados públicos o los convenios colectivos, o incluso para quitar vacaciones o pagar bonos de Navidad, pega el grito en el cielo, pues aparentemente no tiene problema en hacerse millonario mientras está trabajando en Puerto Rico, porque venga, si se está metiendo 625 al año de salario base, más tiene unas cuantas igualitas, que según este artículo del New York Focus, son casi 200,000 al año lo que se está ganando, pues con dos clientitos y la junta cuadra el millón al año. Y yo no me opongo, al contrario, yo soy pro que se paguen buenos salarios en el gobierno a todos los niveles, sobre todo a los ejecutivos y a las personas que van a tener los puestos gerenciales más complicados, más difíciles. Si queremos un gobierno que funcione, tenemos que tener un gobierno que atraiga el mejor talento posible. Pero un poco hipócrita, ¿no? Que la entidad que vino a enderezar el barco, a decirle a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas cómo se hacen las cosas y que dejen de estar gastando dinero en porquería. Irónico, ¿no? Que cobre 55,000 pesitos al mes más lo que se echa por el lado en su part-time. Y no sé si quizás el part-time, quien lo tenga es aquí en su trabajo en Puerto Rico, en vez de sus otros menesteres y negocios en el estado de Nueva York. Saludos a mi amigo Ricardo Luis Ramos, que me está enviando un mensajito aquí sobre Robert Mujica. Así mismo es. Bueno, y pasando con el tema de la encuesta, una bomba detalló esta mañana en los teléfonos de miles de personas que se levantaron temprano a ver los resultados del último día de la encuesta de Noticel, que presenta pues los cruces de cara a noviembre del 2024. El resultado, si las elecciones fueran hoy, en los distintos escenarios, son cuatro escenarios posibles. Uno, con Pedro Pierluisi de candidato del PNP y con Jesús Manuel Zaragoza del PPD. Y los otros dos, con Jennifer González de candidata del PNP y con Jesús Manuel y Juan Zaragoza de candidatos del PPD. En los cuatro escenarios se repite la misma tendencia. El candidato o la candidata del PNP saldría electo, quedaría en primer lugar. El candidato del PIB y de Victoria Ciudadana en alianza, Juan Dalmau, quedaría en el segundo lugar. Y el candidato del Partido Popular Democrático, sea Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza, quedaría en la tercera posición. El cuarto lugar lo ocuparía el no votó, no votaría. Los abstenidos serían el cuarto candidato a la gobernación y el candidato de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, terminaría en una quinta posición en todos los escenarios. También interesante esta encuesta de la empresa Atlas Intel. Tiene un número bajito de indecisos para estas alturas. Todavía estamos a 8 meses de las elecciones, pero los indecisos son pocos. Apenas son 7% en la medida más grande en uno de los escenarios. Vamos a ir uno a uno por los escenarios y un poco dando de mis observaciones. Pero antes, yo no creo que esta encuesta esté mal hecha. Yo no creo que la metodología de la encuesta sea errónea. Así que digo eso para dejar por sentado desde el comienzo que a mí no me sorprenderían que estos sean los números de las elecciones de noviembre. Y comienzo así porque quiero dejar claro, como popular que soy, que el escenario está bien feo. El escenario está bien difícil. Y si la actitud es de negación, de ignorar los problemas que tenemos, pues tengo que decirles que la sorpresa no me la va a llevar yo, pero se la van a llevar muchos y muchas en el Partido Popular Democrático, sobre todo en el liderato del Partido Popular Democrático. Y no hablo del presidente Jesús Madero Ortiz, hablo del resto del liderato que todavía actúa y se comporta como business as usual. Hablo del liderato que todavía defiende al alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Hablo del liderato que impone sus criterios personales sobre el bien colectivo. Y cuando hablo del colectivo, hablo del bien del Partido Popular Democrático. Hablo del liderato legislativo que no se pone de acuerdo para nada, que actúan como si fueran oposición uno del otro en Cámara y Senado, que no mueve legislación, que no aprueba nombramientos. Se nos está haciendo tarde. No crean que porque esto es una encuesta de internet y le está haciendo alguien que no ha hecho esta encuesta, no está correcta. Y digo, veremos los números de las del nuevo día, el mes que viene, la semana que viene, y compararemos. Pero ojo al pillo. Bueno, vamos con los escenarios. En la intención al voto, escenario número uno, aquí se enfrentan Pedro Pierluisi y Juan Dalmau Jesús Madero Ortiz. Pedro Pierluisi quedaría en la primera posición y en un cercano segundo lugar, Juan Dalmau en la segunda posición con 25.6%. El margen de error de esta encuesta es 2.2. O sea que técnicamente, Dalmau y Pierluisi están casi empate dentro de ese margen de error. En una tercera posición, Jesús Manuel Ortiz con 20.3%. O sea que a 5.3 puntos de Juan Dalmau y a 7.8, a casi 8 puntos del primer lugar, Pedro Pierluisi. 14.1% no votaría, 7.2 Javier Jiménez, 4.7% de indecisos que te dicen no sé. Cuando vamos a los números, la pirámide demográfica, lo que son edades, está invertida. Juan Dalmau, su principal fortaleza es los electores de 18 a 44 años, o sea, los jóvenes, como yo. Ajá. Ahí Juan Dalmau domina ampliamente con 42.9% del voto. En segundo lugar queda Pedro Pierluisi con 25.3 y en un lejano tercer lugar Jesús Madero Ortiz con 13.3%. En ese renglón es el único renglón donde Juan Dalmau está ganando, pero en el renglón mayor de los 60 plus, 60 a 100 años, Juan Dalmau está en tercera posición, pero muy cerca de Jesús Madero Ortiz. En ese renglón 60 plus, el gobernador tiene 31.8, es su renglón de mayor ventaja. Jesús Madero Ortiz tiene 25.6 y Juan Dalmau tiene 21.3%. El problema más grande para Jesús Madero Ortiz y también para Juan Zaragoza, lo van a ver, es que un buen número de populares que se identificaron como populares o que dijeron que votaron por Charlie Delgado en la pasada elección están hoy votando por Juan Dalmau. Esencialmente, en este escenario, de los que votaron por Charlie Delgado, 69.9% votarían por Jesús Madero Ortiz y 15.7% votarían por Juan Dalmau. Y el problema para Jesús Manuel es que de los que votaron por Lugaro o Juan Dalmau en el 2020, apenas 0.7 de los que votaron por Lugaro estarían hoy votando por Jesús Manuel Ortiz. Así que él tiene un lío ahí porque está perdiendo populares a Juan Dalmau, pero no está ganando votos ni de Alexandra Lugaro ni de Juan Dalmau del 2020. Incluso de a quien más le está robando votos Jesús Manuel Ortiz es a César Vázquez. Los votos 4.4, los que votaron por César Vázquez, están diciendo que votarían por Jesús Manuel Ortiz. Así que muy interesante. También me llama la atención en este escenario y se repite en el próximo escenario también. Juan Dalmau gana a los hombres con 34.7% del voto versus 22.8% del voto. Mientras que el gobernador gana a las mujeres y Juan Dalmau queda tercero en las mujeres. Así que No sé explicar por qué Juan Dalmau está tercero entre las mujeres y está ganando los hombres, pero interesante esa división de los sexos en cuanto a la candidatura de Juan Dalmau. En el escenario donde el candidato del Partido Popular Democrático es Juan Zaragoza, los números no son mucho mejores. El gobernador se queda esencialmente igual contra Juan Zaragoza en 28.1%, que es el mismo número que tenía. Perdón, sube 0.4 contra Juan Zaragoza a 28.5 versus 28.1 cuando es versus Jesús Manuel Ortiz. Juan Dalmau baja. Juan Dalmau baja de 25.6 contra Jesús Manuel, baja a 22.5 contra Juan Zaragoza. Y Juan Zaragoza sube un poco de donde está Jesús Manuel en este escenario. Jesús Manuel está en 20.3, Zaragoza está en 22. O sea que esencialmente Zaragoza mejora 1.7% y baja a Juan Dalmau, lo baja 3.1%. Pero sigue estando en tercer lugar. De hecho, cuando vemos de dónde están saliendo esos votos que Juan Zaragoza saca por encima de Jesús Manuel, es curioso, no salen de los populares. De hecho, Juan Zaragoza recibe menos votos de populares, de gente que votó por Charlie Delgado, que los que recibe Jesús Manuel. Lo que pasa es que Juan Zaragoza sí recibe votos de personas que votaron por Alexandra Lugaro. 22.7% de los que votaron por Alexandra Lugaro en esta encuesta estarían votando por Juan Zaragoza. Y ahí es que está la diferencia. Esa es esencialmente la diferencia de por qué él sale mejor en este escenario que Jesús Manuel, aunque saca menos votos de populares. Asignación para ambos, tanto para Jesús como para Juan Zaragoza, necesitan el voto de todos los populares, cuanto sea que queremos. Pero mientras 20% de los populares estén diciendo que van a votar por otro candidato, pues no hay break para ningún popular. Llámese Jesús Manuel, Juan Zaragoza o Luis Muñoz Marín. Ese es el escenario con el gobernador Pedro Pierluisi. Importante para el gobernador, él debe estar contento porque está ganando, pero ojo, recuerden dos cosas que también nos dice esta encuesta. Uno, que 38% de los que votaron en la encuesta, participaron, se identificaron como PNPs. O sea que hay 10% del PNP que no, hay 10 puntos ahí que no están votando por el gobernador. Tampoco están votando por Jennifer, porque los números de Jennifer no son mucho mejores. Y segundo, la estadidad saca 47.5% y el gobernador está en 28%. O sea que la diferencia, el gap entre estadidad, incluso entre Party ID y PNP, con el voto del gobernador, es masivo. Y eso un poco también nos habla de la volatilidad de este escenario político y confirma que un poco aquí cualquier cosa puede pasar. En el escenario con Jennifer González, candidata a la gobernación, Jennifer González, y no debe ser sorpresa de nadie, es una candidata más fuerte en la elección general. Ella mejora al gobernador en ambos escenarios, no importa si es Jesús Manuel o Juan Zaragoza, el candidato, y empeora a Juan Dalmau y a Jesús Manuel Ortiz y a Juan Zaragoza. De hecho, en ambos escenarios contra Jennifer González, Jesús Manuel y Zaragoza están igual en tercer lugar en la misma cantidad de votos, 19.5%. Y Juan Dalmau está en el escenario con Jesús Manuel Ortiz en 24.5%, así que está en menos de donde estaba en el escenario con Pedro Pierluisi y está en 23.1%. Está un poquito mejor que en el escenario con Juan Zaragoza en el caso de Jennifer González. No debe ser sorpresa para nadie que Jennifer González sea una mejor candidata en la elección general de lo que es el gobernador. Ella me parece que sigue siendo la política con los mejores números de aceptación en el país. El problema para la comisionada es que parecería que los PNP no están muy convencidos de eso, de que ella es la mejor candidata para la gobernación. Yo voy a seguir hablando de este tema de la encuesta en el panel y obviamente la semana que viene tenemos encuesta desde el martes en adelante el nuevo día, así que vamos a seguir hablando de este asunto, pero hoy, como yo veo esto, aquí hay tres fuerzas compitiendo por la gobernación. La favorita es el PNP para revalidar. Si yo fuera a darle probabilidades de revalidar al PNP, yo le daría entre 40 y 50% de probabilidad. Si fuera Jennifer González, la probabilidad sería aún mayor, pudiera ser 55-60%. Y entre el PIB y el PPD, yo le daría ahora mismo, yo creo que le daría más probabilidades al PIB que al PPD de prevalecer, pero las probabilidades no son cero. Quizás estaríamos hablando de 25% para el PIB, 20% para el PPD. Y si los números siguen como van y las tendencias siguen como van, esta elección se va a decidir en septiembre y octubre. Y lo que va a pasar en septiembre y octubre es que si sigue la tendencia y se solidifica la idea de que el PPD está tercero, pudiera haber una estampida de electores del PPD, unos para Juan Dalmau, para derrotar a Pedro Pierluisi, sí, ese famoso voto útil. Antes se le decían melones, ahora no sé si se le dirán kiwi. Pero ojo, porque el PPD también tiene conservadores, y yo no sé cuántos, pero no creo que un número pequeño pudiera salir a votar por Pedro Pierluisi simplemente para derrotar a Juan Dalmau. Y en ese escenario, el PPD pudiera sufrir un sangrado mortal. Ahora bien, quizás pego de ingenuo optimista. Lo cierto es que esta encuesta retrata la volatilidad del momento y el hecho de que ya nadie se amarra con un partido porque sí o con un candidato porque sí, porque en la misma encuesta tenemos que los dos candidatos a la gobernación del PPD están en tercer lugar, pero su candidato a Washington está en primero y el partido está segundo, porque en la identificación partidista el PPD está segundo, bastante por encima del PIB y de Victoria. Así que de nuevo, cualquier cosa puede pasar, pero si fuéramos a ver las tendencias, la tendencia es ascendente para la alianza Juan Dalmau, es flat para el PNP Pedro Pierluisi y Jennifer González y es negativa para Jesús Madero Ortiz, Juan Zaragoza y el Partido Popular Democrático. De este tema seguiremos conversando con Ileana y Jorge Juan cuando regresemos aquí en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros por primera vez en un tiempito. Ileana Báez Bravo, ¿qué es la que hay, Ileana? Adiós, espérate, ¿no? Estoy hablando aquí, ¿no? No, no la tenemos. Bueno, en lo que hacemos contacto con Ileana, no sé qué pasó. Ya está por ahí. ¡Ah, mírala ahí! ¡Hola, Ileana! ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Bienvenida, ¿qué es la que hay?
Bien, ustedes.
Yo estoy muy bien, muy bien. Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hable, Juan.
Saludos a ti, a Ileana, ese escenario tan campestre.
Ileana está rústica. Es tu casa. ¡Oh, qué cool, qué cool, qué bueno, qué bueno! Pues me gusta ese ambiente campestre. Bueno, semana de encuesta y la próxima será igual. Puedo predecir que estaremos hablando de este y este próximo viernes también de lo mismo. Y aunque lo más chocante de hoy fue la encuesta de Noticel, que pone al Partido Popular en tercer lugar y Juan Dalmau segundo, vamos a hablar de eso, pero quiero ir por partes. Empecemos por la primaria del Partido Popular Democrático. Según la encuesta de Atlas Intel para Noticel, Jesús Manuel Ortiz está ganándole cómodamente a Juan Zaragoza 73.1 a 26.89. ¿Te cuadran esos números, Ileana?
Mira, pues yo de verdad pienso, Bert, que el... Disculpen, denme un segundo.
Estamos escuchando. Ah, bueno, perdón. Pues, Jorge Juan, ¿te cuadran esos números?
Maravilloso. Definitivamente, cuando uno habla con los populares, mantener el corazón de pollo, los populares de la calle, esos populares que tienden a ser más de legado y del debate y de unidad, que ya son básicamente los mismos a través de varios ciclos electorales, especialmente los últimos ciclos electorales, que las estructuras del partido pues no se han renovado tanto, ¿no? Y después hablaremos más en detalle de la empresa y cómo los números de edad, ¿verdad?, son algo que el partido tiene que atender en el reflejo de dónde está posicionado, pero en ese liderato que sí va a salir a votar y ese liderato activo y el liderato que está pendiente a la primaria, también es una primaria que más allá de las filas del partido, pues no parece estar calando, ¿verdad? No parece estar, obviamente, la gente tan interesada en ella o tan pendiente como a la primaria del PNP, pues sí, tengo mucha gente que la gente está comprometida con el partido, si es 70-30, posiblemente, tal vez, va a terminar así. Absolutamente no creo que termine así. Definitivamente no creo que termine así. Pero independientemente también es un instrumento que hay que tomar un cierto sentido. O sea, hay que ver cuánta credibilidad se da en ese sentido. La muestra de populares es sustancialmente menor a la muestra de los demás partidos y vertientes, y aún de los que está muy cerca de la gente que no sabe, ¿verdad? Pero me refiero en el sentido de lo que significa populares en la encuesta, pues es casi el 20% o menos. Así que es algo que hay que tomar en cuenta, en qué sentido, que no es una encuesta como tal amplia de las primarias. Lo otro es que encuestar las primarias del Partido Popular es extremadamente difícil, como tú muy bien sabes, aún para los mejores encuestadores. No es algo que funciona bien. Las casas de publicidad que tienen sus famosas encuestas por email, te puedo decir que cuando la primera campaña de Jesús Manuel para representante por acumulación, pues a menudo lo tenían llegando último, colgándose y otros candidatos entrando. O sea, igual bien difícil. Así que en general, de nuevo, puede que esté así hoy, no sé, pero no va a terminar así, va a ser mucho más cerrado, entiendo.
Ileana, ahora sí, te tenemos por el teléfono. ¿Te cuadran esos números, Zaragoza, Jesús Manuel?
Mira, sí coincido con Miguel Juan en lo último que logré escuchar, de que va a ser mucho más cerrado de lo que se presenta en la encuesta. Pero también refleja, uno, Jesús Manuel sobrevivió, ¿verdad? O resultó triunfador en una carrera ya interna del partido, ¿verdad? Para presidir el partido. Dos, creo que, pues, ¿verdad? Podemos ver la diferencia, o al menos yo, la forma en que lo percibo, de cómo Jesús Manuel pues se está comiendo la calle versus lo que he visto de Zaragoza. O sea, no estoy diciendo que no lo está haciendo, pero al menos lo que yo percibo y lo que he podido tener acceso es que Jesús Manuel, pues, va, ¿verdad? Mantiene un ritmo mucho más abarcador. Ahora bien, si nos vamos a lo anecdótico, genuinamente conozco personas que votan en primarias del Partido Popular y me mencionan que están con Zaragoza. O sea, a la larga hay que ver quién sale a votar ese día de las primarias. Hay que ver si el Partido Popular logra una movilización, ¿verdad?, a estas primarias. O sea, hay muchos factores que están en juego. Pero en estos momentos no dudo en que Jesús Manuel, ¿verdad?, salga airoso de esa primaria.
Yo más o menos estoy de acuerdo con el análisis de ambos. No creo que esté tan abierta la carrera y no creo que termine así de abierta la carrera. Lo más que me interesa es conocer, y lo sabremos el día de la primaria, si se va a repetir el patrón de la primaria del 2020 en el PPD, de la diferencia entre la zona metro versus el resto del país, ¿no? Lo que va a pasar después de los peajes y antes de los peajes, porque creo que ahí hay una tendencia que se está viendo en el Partido Popular Democrático. Entonces, pasando a la primaria a la gobernación del PNP, el gobernador Pedro Pierluisi mantiene su ventaja de 8 puntos, esencialmente la misma ventaja que tenía en esta misma encuesta en octubre. La diferencia es que ahora aumentaron los márgenes, el gobernador ya está en 53 versus 45, antes era 48-40. ¿Cómo es que de octubre para acá, con todo lo que ha ocurrido en ambas campañas, lo que ha gastado el dinero en la campaña haciendo que las cosas pasen, cómo es que se mantiene todo igual, Jorge Juan?
Bueno, por un lado, yo creo que no vemos crecimiento del lado de ella, y esto lo hemos discutido antes en el programa, pues, en el sentido de que la campaña de ella en los últimos semanas, últimos dos meses y por las próximas dos, tres semanas todavía, pues básicamente centrada alrededor del embarazo y el nacimiento de los gemelos, más allá de ningún tipo de gran pronunciamiento de política pública, etcétera. Y en ese sentido, al ella todavía no haber definido una estrategia posterior a la original de atacar directamente al gobernador y decir que no estaban pasando nada, las cosas en el gobierno y mal uso de dinero, el desuso de dinero, de reconstrucción, etcétera, que no le funcionó evidentemente con esa base del PNP, creo que puede haber hasta costado con esa base del PNP, pues no le ha dado ninguna razón a los PNP para cambiar su opinión, y por eso es que ella se queda igual en cuanto al gobernador. Pues yo creo que especialmente en una general, pero ya vemos que también dentro del PNP pues puede estar también llegando a su pico. O sea, Jennifer González va a tener una base de una sustancial dentro del PNP, y el gobernador, por más campaña publicitaria que tenga, yo creo que esa campaña también era más para la población en general, más aún que la misma primaria, porque él ya tiene su gente amarrada, él tiene su 55% y así es que va a terminar esa primaria, gane quien la gane, de ambos lados. O sea, no veo ninguno de los dos el 55% en esa primaria. Yo creo que va a ser cerrada, no importa qué, porque ella tiene su gente. Lo que pasa es que no le ha dado a razón a ese otro grupo, ese otro por ciento que ella necesita para sobrepasarlo a él, porque no deben votar por un gobernador que a todas luces de la gente de ese partido está haciendo lo que tiene que hacer, o por lo menos es un incumbente, por primera vez está retando un incumbente. Y tú sabes cómo la gente, especialmente los de Corazón de Rollo, responde a que es el presidente de su partido, mucho más allá de un gobernador, aún en su peor momento.
Ileana.
Mira, yo coincido con Elia Juan en cuanto a, por ejemplo, la mención que haces de la campaña de Pedro Pierluisi de haciendo que las cosas pasen. O sea, la base que va a votar pues Pierluisi en primaria está sólida, y creo que ¿verdad? Debemos girarnos a evaluar que estos números denotan que Jennifer González no ha logrado nada desde octubre. O sea, no ha adelantado absolutamente nada en cuanto a su campaña primarista, y creo, ¿verdad?, que luego de la maternidad y luego de ahora que va a estar un tiempo inactiva, o sea, creo que eso le debe empezar a preocupar a la campaña. O sea, ¿cómo adelantan, cómo logran ganar ese terreno a estas alturas? No lo sé, o sea, no me queda muy claro. Creo que la gente que va a votar por Pedro Pierluisi está bastante sólida en ese lugar, ¿verdad?, en su intención de voto, y no creo que Jennifer González, con el discurso que llevaba, logre moverlos hacia donde ella.
La mejor noticia para Pedro Pierluisi, yo creo, de estos números, es que todavía tiene 6 millones de pesos del banco y está ganando por 8 puntos. O sea, honestamente, ahora le toca jugar defensa y pues va a tener los recursos que no va a tener su contrincante. Vamos a ver cómo sale la encuesta del Nuevo Día. En la encuesta del Nuevo Día de octubre, de noviembre, porque era un año de las elecciones, el gobernador perdía por 8. Así que veremos entonces cómo la va a presentar el periódico. Y ya para irnos a la pausa, los números de estatus están de lo más interesante. 47.2% apoya la estadidad, que es menos de los que votaron en el plebiscito estadía, sí o no. 23.2% la libre asociación, 11.4% la independencia y 18.1% dice que no sabe. ¿Qué lectura le das a esos números de estatus? ¿Ha cambiado algo en cómo los puertorriqueños contestan esa pregunta, Jorge Juan?
Pero yo creo que es interesante. Yo creo que se puede discutir la cantidad de electores de cierta edad, la edad esa de 18 a 44, ¿verdad? Y cómo ellos hayan votado dentro de este grupo, porque ese 18% no sabe. Creo que es mucho de eso, que también es, o sea, no es que no le importe, es este grupo que tiene necesidades o hay cosas que le importan más allá del estatus, o sea, desarrollo económico, empleo, seguridad. Y ahí vemos cómo, contrario al electoral de hace 30, 40 años, 20 años aún, en el ciclo electoral del 2012, cómo el estatus pierde fuerza como tema principal de llevarte a votar por X o Y candidato. Cómo estamos dispuestos a votar por tanto por temas de cómo lo representan en cuanto a sus ideales, a cómo van a atender los problemas más apremiantes de ellos. En términos de la escuela, pues sigue esa puerta. Aun cuando resume el 18% completo de la libre asociación o independencia, pues no le ganen a la estadidad. Entonces, pues sería una combinación de esas tres fórmulas la única que podría ganarle en este escenario. Está rozando el 150%. No creo que sea simbólico o representativo, mejor dicho, de un cambio o un desgaste de la estadidad como preferencia principal de los puertorriqueños.
Ileana.
Creo que también tiene mucho que ver con que ¿verdad? El PNP no ha abandonado la estadidad y vemos cómo, uno, nadie defiende el Estado Libre Asociado ni nadie siente el llamado de admitir que está cómodo con ¿verdad? Con el estatus como está, y por eso vemos el no sabe tan alto. O sea, y volviendo a la demografía que mencionó Juan, o sea, más que no le importe, creo que es un asunto de que no, ¿verdad? No, como que no sabe, no se atreve a vocalizarlo. O sea, el que crece siendo estadista o el que cree en la estadidad, pues no lo tiene definido. O sea, hay uno, cuando uno habla de la libre asociación y de independencia, y qué tipo de independencia, y cómo lograr esa independencia, y qué tipo de libre asociación, o sea, creo que hay un vacío, ¿no? Y por ahí es que creo que más se van los números en cuanto al, no sé, puede ser que no nos importa. O sea, podemos establecer, mira, en verdad el país tiene problemas más apremiantes. Es cierto, el país tiene problemas más apremiantes. Que eso sea la lógica de los votantes, no lo creo. Creo que es más dirigido a no sé verbalizar lo que siento ni lo que pienso, porque no me han dado una opción bien definida.
A mí lo más que me llama la atención es que se está divorciando la preferencia de estatus con la preferencia de candidato, y eso abre un marco de posibilidades bien interesante, y yo creo que un poco explica los números que vamos a discutir luego de la pausa, que tienen al gobernador o a la comisionada ganando, pero no por tanto a Juan Dalmau II y al Partido Popular Democrático en el tercer lugar. De eso converso con Jorge Juan y con Ileana cuando regresemos en Que es la que hay. Y seguimos conversando con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, hablemos de los cruces. Según la encuesta de Noticel, si las elecciones fueran hoy, Pedro Pierluisi o Jennifer González salían gobernadores electos. Pablo José Hernández Rivera sería comisionado residente electo. Y Juan Dalmau hubiera desplazado al PPD en el segundo lugar. Dando por buenos estos números, ¿qué rayos está pasando aquí, Ileana?
Mira, Luis, yo creo que vemos cómo cada vez, y lo mencionabas un poco cuando hablaste del estatus, o sea, cómo cada vez el partido se aleja más del candidato. O sea, creo que las personas se sienten atraídas a ciertos candidatos y podemos, ¿verdad?, ya notar el movimiento a que votarán dependiendo de lo que promueva o lo que les pueda ofrecer el candidato como tal, y no pues bajo una insignia, íntegro, etcétera. Lo cual en realidad pues va a favorecer la alianza mientras su campaña sea pues el voto por candidatura, etcétera. O sea, creo que no nos debe sorprender ese desplazo del Partido Popular al tercer lugar, ¿verdad? Tampoco sorprende que el PNP pues sigue sólido, la base es más amplia, como mencionó Jorge Juan ahorita, el gobernador pues tiene a sus votantes contentos. O sea, no es algo que haya hecho, no ha hecho nada que haya provocado un distanciamiento de la base que ya votó por él en las elecciones del 2020.
Jorge Juan, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues primero que todo, Adriana decía que no quedan políticos que defiendan a Lela. Pablo José Hernández Rivera parece que no lo ha escuchado.
Que definan a Lela, no que lo defiendan.
Lela es lo que ves y que sientes, Adriana, es el progreso que ves y que sientes.
Ese ay,
que
Dios mío.
Y ahí está Pablo José ganando la encuesta. No, mira, definitivamente, obviamente, y yo creo que ese de el que ya no esté ligado estatus con quién voto, yo creo que ya se venía viendo también en términos de no estar ligado a uno de los partidos principales en general. Lo venimos viendo en la legislativa, en la comunidad legislativa, en la comunidad de alcalde, ya los últimos tres ciclos electorales. O sea, si fuera por eso y por los números de legisladores presentes, por los números de alcaldes, pues en teoría el Partido Popular es un partido fuerte, un partido de mayoría, un partido que viene con la mayoría de los alcaldes, tres ciclos electorales corridos. Y alcaldes que se han mantenido aún en los peores momentos del partido. Tiene la mayoría de Cámara y Senado. Y aún así la gente pues está escogiendo más. Yo creo que ahora por primera vez se nota que esa tendencia sigue creciendo. Se vio en el último ciclo electoral que son entre comillas PNP, Juan Dalmau para gobernador, en precintos y en colegios en Guaynabo y en Bayamón y en sitios del área metro donde domina y ganó dominantemente el candidato alcalde o legislativo del PNP, y en algunos otros casos específicos del PPD, pues ahora se ve aún más. Lo que pasa también es que si tú miras los números de la encuesta, pues, Juan Dalmau llega a esa segunda posición porque gana abrumadoramente el elector 18-24. ¿Cuánto de ese elector va a representar el elector que va a ir a votar el día de las elecciones? Pues ese ya es otro número que hay que ver. O sea, entonces ya es un juego de movilización. No han rezado la campaña negativa contra Juan de Llero, del que sea el candidato a gobernación del PNC. De 10 millones que van a ir contra esa figura, contra la alianza y contra el presidente. Esa independencia de la cual no, de momento no quiere hablar ahora en ningún momento. Y eso comenzó todavía. Así que en ese sentido, pues yo no creo que eso debe sorprender, pero tampoco se va a quedar así. Y hay que ver también, viene la encuesta de rotativo principal del país. Y por lo que se rumora por ahí, los son bastante diferentes a esto que se está viendo ahí. Yo creo que va a depender también de la muestra de que se está tomando y cómo cae ahí. Pero por lo que se dice, los números no son como los de esta encuesta. Y ya entonces ahí vamos al famoso juego de a quién creerle.
¿A quién le creemos? Digo, ayer hice el ejercicio y busqué la última encuesta del Nuevo Día, la de antes de las elecciones, y en verdad casi la pegan al Chavo. Pusieron, si no mal me equivoco, al gobernador en 35, a Charlie en 33, a Juan Dalmau en 11 y a Lugaro en 12. O sea que estuvieron bastante cerca. Mira, y no nos queda tanto tiempo, un minuto cada uno, pero díganme, si ustedes asesoraran al PNP, a Juan Dalmau y al Partido Popular, ¿cuál sería el consejo para ganar las elecciones a cada uno de ellos? Iliana.
Mira, el PNP tiene que seguir capitaneando el barco. O sea, si ellos, genuinamente, al día de hoy, yo pienso que si Pedro Pierluisi logra mantener los anuncios de manera estable, seguir, ¿verdad?, luciendo bien en sus apariciones mediáticas, mostrando obra, no estoy diciendo que la hace, no la hace, no voy a pasar mucho sobre eso, mostrando algún tipo de obra, creo que Pedro Pierluisi está encaminado a mantener ese 30%, y lograr ganar las elecciones. La alianza, pues, bueno, Juan mencionó algo que tiene sentido, esa del 18-44, la movilización de ese grupo, no tanto de los millennials, pero yo tengo un hermano en sí que los otros días fue un infarto cuando me dijo que no sabía si iba a ir a votar, o sea, y así están los amiguitos de 20 años alrededor de él. Así que, ¿cómo la alianza entonces procura? Y estamos hablando de chamacos universitarios, o sea, que se supone que están en esa edad de querer ver un cambio en el país. O sea, ¿cómo vemos, verdad? Si eso se logra traducir, si la alianza logra traducir a traer a esa juventud a votar, pues ahí también entonces pueden lucir más fortalecidas. En cuanto al PPD, creo que tienen que mirar precisamente la misma el mismo grupo de 18-44 y los millennials. O sea, no entiendo cómo Jesús Manuel no puede apelar más al millennial, que ya es un profesional, que ya puede salir a votar, o que está procurando mejorar un desarrollo económico para conseguir mejor trabajo. O sea, creo que el PPD necesita eso.
Jorge Juan, 30 segundos.
Mira, el PNP no tiene que hacer mucho, tiene que seguir como va, asegurarse que no le explote ningún escándalo mayor de aquí hasta las elecciones, usar bien los 5 millones que se convierten en 10 y manejar el barco y continuar, entre comillas, la obra, porque ya su base la tienen. La alianza, pues como te dije, va a comenzar esos ataques negativos y saber cómo manejarlos y la movilización, o sea... Recientemente televisión una video sobre Juan Dalmau, las dos personas que dijeron que no sé de quién estaba hablando eran bastante jóvenes. Aquí simplemente desconectado de los políticos. El caso de ignorar comunicaciones, tanto Juan Dalmau como Jesús Manuel son muy importantes que pueden usar para fiscalizar y presentarle como una verdadera opción, darle una opción al país de qué considera el Partido Popular hoy en 2024, por qué considerar a Juan Dalmau o a Jesús Manuel Ortiz como serias opciones para líder.
Bueno, pues ahí lo tienes, espero que hayas estado tomando notas y pues volveremos a hablar de encuestas el próximo viernes. Iliana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Rui, a Jorge Juan, me disculpo por el inicio accidentado con el público y
no importa. Buena semana. No tienes que pedir disculpas, estamos bien contentos de tenerte de vuelta. Nos hacía falta. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias a ti y a todos los que nos ven.
Y gracias a todos por sintonizar otra semana más de Que es la que hay con Luis Herrero. Agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Buen fin de semana.